Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La muerte, siempre dolorosa e incierta, al menos para gran parte de la cultura occidental, viene a sacudir los cimientos de la normalidad. Y aunque en este país siempre, y en estos tiempos también, nos acostumbramos a las partidas, cada pérdida deja su huella. Con diferencia de semanas murieron Alcira Argumedo y Horacio González, sociólogos ambos, pero, además y fundamentalmente, 2 militantes apasionados, referencias posibles para pensar y hacer un país, un territorio, distinto a este que habitamos a cascotazos, con rabia y rabietas. Y sin embargo, un par de voces que en sus acciones políticas no siempre acompañaron el vuelo de sus textos, de sus gestos menos públicos, quizá intentando mostrar en sus parábolas personales y humanas un rasgo tranquilizadoramente imperfecto, o, en definitiva, asumiendo el abrumador peso de lo aparentemente posible en el mundo real de la gestión, de la máquina de subjetivizar. ¿Importa más la obra o la persona? ¿Dónde termina el cuento y comienza la vida? ¿Lo personal es político? ¿El peronismo no hace más que tamizar toda imaginación para perpetuarse como alternativa, solución y garantía? Son preguntas que rondan a Alcira y a Horacio, a Horacio y a Alcira, que esta noche de martes en la tribu apenas balbuceamos entre los haces de ideas y coherencias que nos regalan nuestros 2 invitados de hoy. Andrés Dimitrio, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue y miembro de la Asamblea Coordinadora Patagónica por la Vida y el Territorio contra el Saqueo y la Contaminación, más cercano a ella, y Eduardo Glavich, filósofo, docente, investigador y un férreo y consecuente militante anticapitalista en los claustros y fuera de ellos, quien tuvo vínculo con él. Vaya esta charla, las anécdotas, las infidencias, los acuerdos y las disidencias como destellos posibles de una existencia en la que compartimos el desvelo por un mundo que agoniza en esta etapa capitalista de profundización de la depredación. Una nueva velada después de la deriva, en la que referir a la muerte nos ubica en la senda de una vitalidad inconforme y comprometida, esa que nos permite seguir reclamando injusticia y castigo a todos los responsables políticos y materiales de los asesinatos de otro par de referentes, Maxi Costecchi y Darío Santillán, a 19 años de un crimen de Estado cuya impunidad desnuda el carácter del régimen que nos oprime.
Después de la deriva.
Buenas noches, estamos iniciando el capítulo 191 de Después de la deriva en esta casa con parlantes que es La Tribu, un programa singular y motivado también por el dolor de las muertes de personas importantes para la vida política argentina, la más reciente la de Horacio González, pero también la de Alcira Argumedo, pero no queríamos quedarnos ni en el bronce que proponen las evocaciones por estos fallecimientos y obviamente por el dolor que genera desde lo humano estas situaciones, sino poder aprovechar estas ausencias que se han generado en parte también por la pandemia de COVID que estamos padeciendo como humanidad, sino para ver si a partir de esas ausencias podemos también pensar y problematizar lo que sus figuras y sus trayectorias políticas y militantes dieron. Guille Folguera, buenas noches, si querés introducir a 2 queridos compañeros e invitados que van a participar de La Deriva esta noche.
Sí, tenemos el gustazo de entrar en contacto con 2 personas, por lo menos yo hace un montón que no los veo a los 2 y les tengo mucho cariño, son Eduardo Glavich y Andrés Dimitrio, así que gracias por estar en el programa ambos. Y bueno, por ahí arrancar con algo más general, después en todo caso ir a algunas cuestiones más particulares, que es tanto los aportes de Alcira Argumedo como los de Horacio González giraban en algunas nociones como cercano a lo popular. Y entonces empezar a preguntarles a ustedes, ¿qué representa para ustedes esta idea de lo popular? ¿Qué lugar tiene en la discusión cotidiana? y si quieren anclarlo con los aportes de Horacio y de Alcira. Así que gire y arranca el que quiera.
Le paso la posta al amigo.
Bueno, bueno, Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, si arrancamos por el lado de lo popular, como invitó Guillermo, en la tradición en la que pretendo inscribirme, lo popular, al menos desde mi punto de vista, no es algo que abreve demasiado productivamente, digamos, ¿no? De hecho, en algún momento escribí algo contra la noción de pueblo, contra el concepto de pueblo. Y mucho menos agregar cuestiones como clase obrera y sectores populares o pueblo oprimido. Solemos ser muy críticos nosotros de ese concepto por su fertilidad política, su fertilidad teórica. Así que no soy un buen interlocutor para arrancar por el lado de lo que significa lo popular. Pero sí, tomando el guante igualmente, respecto de esta cuestión de lo popular y de las dos personas a las cuales hoy estamos recordando de alguna manera, yo conocí un poco más, conocí a Horacio González dentro de todo bastante, por lo menos en la década de los 90, después perdí un poco el contacto, no tanto a Alcira Romero, pero bueno, sí sé en qué sentido ellos trabajaban y disputaban el concepto de lo popular. Arranco solamente por ahí, porque después, en todo caso, cuando haga cierto recordatorio y algunas relaciones políticas y teóricas con Horacio González, retomaré algo de esto de lo popular, lo nacional y popular, y el derrotero que para mí tuvo Horacio sobre ese tema, sobre ese concepto, digamos, ¿no?
Bueno, por mi parte, coincido que la palabra popular se ha dado un uso muy extensivo y patinoso, de alguna manera, porque se lo encuentra en tantas definiciones que en muchos casos son hasta contradictorias. Entonces, en mi caso, yo tuve más contacto con Alcira Argumedo, a quien conocía a través de su trabajo en ILET. ILET era Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, si no me equivoco. Es una de las pocas teóricas de la comunicación que sabía, probablemente por venir de la sociología, sabía enlazar las cuestiones macro de una manera que los estudios de la comunicación no hacían, porque estaban focalizados de alguna manera o compartimentalizados por el media studies, o sea, por el enfoque funcionalista norteamericano que reducía este aspecto de la vida social al estudio de los medios y el impacto de los medios. Entonces, los autores que se trataban allí eran dedicados fundamentalmente a estudiar el impacto en las masas, ¿no? O sea, en el pueblo, o sea, diferentes cosas, los medios. Esto viene de diferentes tradiciones, porque había mucho miedo, primero en la propaganda, y etcétera, y después en la publicidad. Pero Alcira, y yo me cuento a ese grupo también, y otros, ya en los años 70, fines de los 70, empezamos a prestar atención a la relación que había entre diferentes aspectos de la vida, o sea, las cuestiones también económicas, las telecomunicaciones, y mucha gente en el campo tenía miedo de tocar la tecnología. Entonces se veían como, no, tenemos que estudiar nada más que la parte subjetiva. Alrededor de todo eso surgieron enormidad de disputas y de cuestiones en las cuales Alcira por muchos años pudo enlazarlo, y desde un aspecto que era novedoso, porque ya tempranamente ella prestaba atención a las cuestiones, digamos, del pensamiento latinoamericano. Y el pensamiento latinoamericano, claro, con Martí o Mariátegui y otros más, y después lo que se llamaron estudios postcoloniales, a favor y en contra, fueron, yo creo que muy relevantes también para este momento. Así que por ahí me parece que podríamos empezar una punta de ovillo.
Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba al sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama. Y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano, en la delgada línea roja que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me dieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastren rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada. Que vuelva.
En esta deriva donde recordamos a Horacio González y a Alcira Argumedo, tampoco olvidamos los crímenes de Estado de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Por eso esta versión de Junio, un desgarrador tema de Jorge van der Mole en la voz de Neyen Morra, continuamos aquí en Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Yo aprovecho la referencia que hacía Eduardo en relación por ahí a González y pensábamos en estos días cuando intentábamos armar este programa que es dificultoso porque uno no quiere ni llevar al mármol a estas figuras ni tampoco, por supuesto, celebrar su partida. Pero pensaba que una figura, sobre todo como la de Horacio, aunque también Alcira con su recorrido militante, sobre todo muy ligada a Pino Solanas y participando de infinidad de frentes electorales, cosas que para nosotros, quienes hacemos Después de la Deriva, no serían como el camino más adecuado para intentar transformar algo. Pero decía, en relación a Horacio, ha tenido un aporte teórico muy valioso, pero luego su militancia dentro del kirchnerismo, el hecho de haber aceptado ser funcionario, más allá de sus logros como en la gestión desde la Biblioteca Nacional, pensaba si no de algún modo no le ponían un límite a lo posible, algo que tal vez sus textos desmentían, pero que en su acción política, en su adhesión a ese movimiento político, aparecen como una limitación. No sé, Eduardo, si querés ir por ese lado pensando la figura de Horacio.
Sí, justamente cuando falleció Horacio y después posteriormente un poco con la invitación que me hicieron ustedes para participar de esta charla, uno recuerda, rememora, refresca, repasa, y no voy a decir algo muy distinto, no puedo decir algo muy distinto a lo que ya se dijo y se escribió y lo mucho que se dijo y se escribió respecto de la lucidez y la honestidad intelectual y lo interpelador, lo disparador que fue Horacio para muchos de nosotros. Si me permiten unos minutos a partir de lo que dijo recién Sergio, voy a hacer como un pequeño repaso de mi relación con Horacio, porque muchas veces a partir de justamente el fallecimiento de alguien, en un repaso, en un recordar, uno termina haciendo lo que siempre se hace, que en realidad la persona que acaba de fallecer no es solo eso, sino es la relación que uno tuvo con esa persona, las tensiones, los debes y haberes que tuvo, digamos, ¿no? Y en ese sentido me permito decir lo que voy a decir a continuación, digamos, ¿no? Además de suscribirlo, de la lucidez y la honestidad intelectual, y también su referencia política, digamos, ¿no? Esa lucidez y esa intelectualidad siempre estuvo directa o indirectamente al servicio del peronismo, del reformismo, de lo que se puede llamar conceptualmente, clásicamente, el nacionalismo burgués, digamos, ¿no? Con una tensión entre el peronismo y el marxismo y otras corrientes que Horacio cultivó y muy bien, digamos, ¿no? Y como segunda cuestión general, para después ir a algunas cuestiones más específicas o singulares de mi relación o nuestra relación con Horacio, su apuesta por el ensayo frente, en términos universitarios, ya lo digo, ¿no? Académicos, su apuesta por el ensayo contra o versus o al mismo tiempo que el paper, digamos, era algo que cuando nosotros nos contactamos con él, por lo menos en la etapa post-dictadura, a comienzos de los 90, nos resultaba muy interesante esa apuesta por el ensayo, por el lenguaje, por la narrativa, digamos, ¿no? Y también para quienes veníamos de alguna formación un poco más, o nos estábamos formando un poco más ortodoxamente en el marxismo y sus teorizaciones en las ciencias sociales, dentro de las orgánicas de aquel entonces, donde yo militaba, la presencia de Horacio, entre otros, como Blas de Santos, el propio Horacio Tarcus y otros Eduardo Gruner y muchos otros y otras, nos permitían tensionar como ellos hacían. Digo ellos porque Horacio se inscribía a partir de esa, de la etapa en la que yo lo conocí, muy en una perspectiva de un aire de familia con los Rinés y las Pía López, el Ojo Mocho, para tomar una referencia de publicación de aquel entonces, digamos, ¿no? Y como tercera cuestión en esto que estoy tratando de plantear para la discusión, para tomar el guante que tiró Sergio y al comienzo Guillermo, la permanencia que tuvo Horacio de dicha tensión, tanto en lo disruptivo como en lo estatuido, digamos, ¿no? Lo no tocable, digamos, ¿no? O sea, la tensión, la idea de cómo escribir desde el ensayo, desde el lenguaje, esa característica que tenía Horacio de que hablaba como escribía y escribía como hablaba, con esa potencia, que esa permanencia estuvo tanto en esa década que yo más lo traté, como posteriormente cuando ya no lo leía tanto en términos de sus libros o las revistas, sino que lo leía más en sus intervenciones más mediáticas, desde Página 12 u otras, o conferencias, o interpelaciones en los medios masivos de comunicación. Ese escribir igual que hablar y esa tensión que Horacio, por lo menos para mí, fue al comienzo de los 90 en mi formación, era tanto en la universidad como en los medios masivos. Se vislumbraba esa permanencia y esa constancia, muy valorable para mí, de no tener dos registros, digamos, ¿no? Para la universidad, para lo académico, más allá de su ensayismo. Respecto de escribir y hablar en lo universitario y también en los medios masivos, digamos, ¿no? En ese sentido, el aire de familia que tenían con Rinesio, María Pía López y otros, no recuerdo ahora, en los medios masivos, esa permanencia de esa forma disruptiva, muy narrativa, muy literaria, de tratar los temas cotidianos, lo político, disgustaba mucho a los periodistas, recuerdo, ¿no? Ya como funcionario, inclusive como adherente del kirchnerismo. Pero mi opinión era que los disgustaba más por brutos, a los periodistas en general, que por su filiación peronista-kirchnerista, digamos, ¿no? Pero bueno, tanto esa escritura como esa identificación con el ensayo, con el lenguaje, con la narrativa, con una extender, como creo que sugirió Sergio, el límite de lo posible desde el pensamiento, desde lo teórico, y que, insisto, a nosotros a comienzos de los 90, quienes teníamos apenas 25, 26 años en aquel momento, nos tensionó, nos interpeló, nos mejoró nuestra formación de las orgánicas en las que veníamos. A veces, ya como funcionario, esa narrativa me parece que perdía cierta perspectiva de realidad efectiva, en defensa de ciertas posiciones teórico-políticas. Recuerdo lo que decían sobre el conflicto del campo, digamos, ¿no? La idea de la gauchocracia, algunas cosas que me parece que ahí había una exageración, una extensión de esa narrativa que en el campo, si se quiere, de lo estrictamente teórico, era muy fértil, disruptiva y tensionante. En el campo de lo político, de lo inmediato, era un poco chocante, si se quiere, ¿no? Como dije recién respecto de los periodistas, que los criticaban más por brutos que por adherente al kirchnerismo. En ese sentido, a nosotros la filiación del aire de familia que tenía, por ejemplo, el Ojo Mocho en aquel entonces, a comienzos de los 90, con Horacio a la cabeza, pero también con Rinesi, no nos sorprendió que una década después, en el 2004, Horacio tomara la Biblioteca Nacional, y sin ir más lejos, el propio Rinesi, digo como aire de familia, ¿no? Para tomara la rectoría de la Universidad Nacional de General Sarmiento, digamos, ¿no? En aquel entonces, su relación con el Estado y con el reformismo para nosotros era clave y era una continuidad de lo que nosotros conocimos y que, con lo cual interactuamos y nos enriquecimos mutuamente, pero que de alguna manera no nos sorprendió esa afiliación estatalista, peronista, reformista, que ya con el kirchnerismo en el poder se manifestó con Horacio en la Biblioteca Nacional y con Rinesi, por ejemplo, siendo rector de una universidad del conurbano bonaerense, digamos, ¿no? Y toda su defensa del kirchnerismo.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bien, estamos escuchando a recién Eduardo Glavich. Andrés Dimitriu, vos tuviste algún contacto con la obra de Alcira Argumedo, ¿verdad?
Sí, en realidad quería recordar dos cosas. Alcira la vi hace poco tiempo, incluso creo que el mes que empezó la pandemia, tuve una charla con ella por algunas cuestiones que efectivamente creo que todos nadamos en territorios diferentes. De alguna manera me siento marciano todavía por aquí en lo que estoy escuchando, no por una crítica, sino porque vengo de un mundo diferente, que es las luchas de las asambleas en la Patagonia, en donde de alguna manera lo de Buenos Aires y su mundo entreverado entre, digamos, de la intelectualidad porteña, ustedes disculpen, ¿no? Pero la verdad es que yo me siento muy extraño ya, porque ya hace 20 años empezábamos a ver la magnitud de las venas abiertas de América Latina en no solamente en el campo, en el mar, hacer ver a la naturaleza como un simple depósito en el cual gran parte de los movimientos políticos en general, incluyo eso a la izquierda que no leyó a Marx y no entendió qué parte de Marx le había dedicado a la naturaleza, pero por supuesto en todos los delirios de grandeza de la mayoría de los movimientos políticos, empezaron a mirar, por un lado volaban intelectualmente en una ciudad densa, muy rica en experiencias, muy profunda, pero por otro lado desligados totalmente de la realidad del país y del continente y del mundo, pero notablemente en el mismo país que alojó a Scalabrini y Ortiz, una enorme cantidad de gente no tenía la menor idea de lo que es el IIRSA, la Infraestructura de Integración Regional Sudamericana. Y por supuesto tampoco después tardaron a entender que son las hidrovías. Entonces, en medio de todo esto nosotros intentábamos en algún momento formular críticas y buscar alternativas por medio de las asambleas, lo que nos llevó también a revisar quién decía qué cosa y cuál era su historia. Y mucha gente realmente despertó en una interacción muy rica entre asambleas y algunos intelectuales, no muchos, y algunos que de a poco se fueron sumando, y que realmente empezaron a descubrir que algo que lo llamaban ambientalismo, le decíamos, no, ambiente es una mala palabra, porque se refiere a algo que está alrededor tuyo, que no sos vos. Es decir, la separación ser humano de la naturaleza, o sea, la alienación. Entonces empezamos a ver que mucha gente se volcaba hacia una especie de nacionalismo de recursos, incluyendo en su momento a Pino Solanas, que había escrito un libro sobre la minería y que era un típico ejemplo de alguien que decía, no, tenemos que hacer lo mismo que hacen las grandes empresas mineras que dan vuelta al planeta, pero hacerlos con una empresa nacional. Entonces dijimos, no hay cianuro canadiense, australiano, norteamericano, inglés bueno y cianuro nacional y popular bueno. No es no, y no es no, no solamente en Esquel, no es no en Esquel, en el norte de Canadá, en las Guyanas, donde fuera. Es decir, que a partir de una práctica muy concreta empezamos a como someter e interpelar a diferentes tradiciones políticas y dejar más bien la agenda abierta. Y la agenda abierta significaba no atarse a esquemas previos y ver qué es lo que más nos servía. y entonces empezamos a buscar más bien un camino autónomo, en las cuales podíamos tener diálogos con algunas líneas políticas, algunas tradiciones políticas, pero no con cualquiera, obviamente. Y en el peronismo nos encontrábamos realmente con muchos límites, porque estaba de alguna manera atado a la idea de que, bueno, muchas veces la clase media o la clase sobornada, como yo la quisiera llamar, parte de la idea urbana de que el agua viene de la canilla, la comida viene de los anaqueles de los supermercados y la electricidad del enchufe. Y el origen de las mercancías no es solamente el trabajo, el origen incluye el circuito completo. Entonces, cuando yo leía, o nosotros con compañeros leíamos cuestiones de Carta Abierta o qué sé yo, bueno, nos encontrábamos que estábamos en otro mundo, realmente. O sea, nos encontrábamos defensas de una lucha más bien mediática en las ciudades, que justamente evitaban mirar y entender y comprender el país real. Por eso hago la referencia a Scalabrini y Ortiz, porque Scalabrini y Ortiz, que está bien, se pasó, digamos, al peronismo, pero en algún momento había recorrido como ingeniero él, el país, entendía los ferrocarriles y la relación que había entre los ferrocarriles y las estructuras de poder, y de alguna manera tenía como una, sentía el pulso al país. Y de alguna manera, y por eso la permanente afinidad también con Alcira, porque cada vez que nos encontrábamos, Alcira hacía por lo menos el intento, intelectualmente muy fuerte, y una vez nos encontramos en Esquel con ella. ¿Y por qué en Esquel se la escuchaba fuerte, con muchas ganas? Porque era una de las pocas personas que podía conectar la economía con las telecomunicaciones, con las estructuras transnacionales de poder. Y entonces, con ella se podía hablar de minería, de petróleo, de la batería sobre el mar, etcétera, etcétera, que hay gente que sigue hablando del mar azul, de la pampa azul, como si fuera nada más, de vuelta, otra vez un depósito donde uno va y saca riqueza. Las definiciones de riqueza, de progreso y todo ese tipo de cosas, no hay ningún término en el economicismo actual que no deba ser revisado. Y tengo la impresión, por los documentos, me aburrían muchos documentos, porque no hacían referencia concreta. Se habla de producir petróleo. ¿Cómo producir petróleo? Si lo que hacen es extraer petróleo. No son inocentes esas definiciones. Todas esas definiciones que uno escucha en el mundo periodístico, y sea empresario, que es la mayoría, acaban de anunciar que 2.100 medios en Estados Unidos fueron capturados por los medios, por los capitales especulativos. Los medios empresarios o llamamos independientes no están prestando atención a estas cuestiones. Bueno, lo de Esquel ya está como ya tiene casi 20 años, y va y viene a las asambleas, aparece a veces que desaparecen y después vuelven a resurgir y todo lo demás. Y no digo que las asambleas sean la solución del país, estoy diciendo que han sido capaces de interpelar a la academia, y que la academia en muchos casos, el caso de Guillermo Folguera es uno de los casos de las personas que supieron engancharse en el lugar justo con respecto a las cuestiones también del campo y la relación de la ciencia con la naturaleza, con la naturaleza en general, abriéndose a nuevas definiciones, ¿no? Y son varios más, no quiero hacer una lista acá. Pero, en fin, por este lado, también había que hablar de una división de tareas, en las cuales fui testigo porque también le hicimos una pregunta a Jacobo Timerman, a quien respeto también, por supuesto, por su tremendo sufrimiento como víctima de la dictadura. Pero Timerman dijo algo que me resulta, es una referencia cínica de él, pero fue correcta también en el sentido de que le preguntamos por qué el diario La Opinión, que él, digamos, copiaron el layout de Le Monde, por qué La Opinión sobrevivía y sobre todo tenía éxito durante las dictaduras. Y lo que dijo es, bueno, muy simple, dice. En lo cultural, La Opinión es de izquierda, en lo político es de centro, y en la economía es de derecha. Y ese esquema, que es una forma de sobrevivir en no solamente de la prensa, también se ve en las universidades. En las universidades norteamericanas, no digo solamente de la Argentina, vos podés hablar de Marx, de Gramsci, no importa, de Foucault, de lo que vos quieras. Total, estás de ese lado. En la política son demócratas. Ahora, si te vas a las ciencias duras y a la economía, navegan en la derecha total. Y la gran parte de las conferencias que uno ve de las universidades están por ese lado también. Los problemas que tenemos actualmente parten de esa división de tareas en las cuales hay una fractura. Y la fractura mental es la condición previa a la fractura hidráulica. Es decir, tratar de ver dónde estamos en el mundo en este momento es uno de los problemas grandes. Entonces, lo que quiero volver al punto que quiero volver es que con Alcira estas cosas de alguna manera podía hablar con mucha franqueza y el diálogo se enriquecía en el momento, es decir, era casi a cuestión de guiños. No lo conocía a la gente de Carta Abierta, creo que hubiera sido bastante difícil el diálogo. De hecho, todas las asambleas siempre no hicieron ninguna diferencia en ningún gobierno, porque es una cuestión de sistema, no de línea política. El sistema está en este momento con diferentes gobiernos a favor de la destrucción planetaria. O sea, es esto, son gobiernos capitalistas.
En Después de la Deriva compartíamos Tu Sonrisa Inolvidable, una canción que Fito Páez le compuso a su amigo Horacio González, grabada en el disco Abre, y que en esta versión asumen Flor Gauna en la voz, Maxi Prieto en la guitarra y Gustavo Corrado en el piano. Esto es Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Bueno, estamos teniendo el gusto y la oportunidad de hablar con Eduardo Glavich y con Andrés Dimitriu, tratando un poco de comprender lo que fueron los aportes y los límites también que significaron en gran medida las carreras, las historias de dos personas tan complejas e importantes como Alcira y Argumedo y Horacio González para entender mucho de lo que nos pasa. La última pregunta, que no es realmente una pregunta, es, mirando para adelante, el aquí y el adelante inmediato, es qué herramientas creen ustedes que son importantes de ser recuperadas. No me refiero solo a herramientas teóricas, sino también a herramientas prácticas, herramientas de construcción de futuros diferentes y de presentes diferentes. Sé que la pregunta es general, pero junto con el colectivo Después de la Deriva queríamos aprovecharlos ambos con sus trayectorias políticas para que un poco nos ayuden también a pensar cómo seguir en este momento tan complejo que estamos viviendo local, regional y latinoamericano. Así que Eduardo, si querés vos.
Bueno, arranco entonces. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. En todo caso, después para quienes escuchen, estén escuchando el programa, si les quieren pasar nuestras referencias, nuestros mails o algo, de mi parte obviamente está todo abierto para que pueda seguir el intercambio por esa vía. Bueno, breve, dentro de lo que se pueda. Al comenzar decíamos, bueno, repasar, recuperar, lo de una persona al fallecer, en este caso de mi parte sobre Horacio, tiene estas idas y vueltas de las que estuvimos hablando, ¿no? Digamos, el recordarlo, el repasarlo, el valorarlo, pero también el decir en qué tipo de relación y diferencias estuvimos, digamos, ¿no? Sin ponerme obviamente a la altura de Horacio en términos teóricos, digamos, ni políticos. Pero quiero hacer esta pequeña reflexión en función de su reciente fallecimiento. Uno puede plantear, al menos desde mi punto de vista, que hay como cuatro aspectos, cuatro momentos de la trayectoria que se está diciendo Horacio por todos lados. Aquel peronismo nacionalismo de los años 70, las cátedras nacionales también de la década del 70 propiamente dicha, con la dictadura y el exilio que sufrió, los 90 con la Facultad de Ciencias Sociales recientemente creada y su papel tan importante en la facultad y en la Universidad de Buenos Aires, El Ojo Mocho como revista, más allá de las otras producciones que hacían él y su grupo, y después los últimos 20 años, los 2000, atravesados por el kirchnerismo, la Biblioteca Nacional, Carta Abierta, como se mencionó. Estos cuatro momentos, para mí, pueden, más allá de la periodicidad, homologarse a que la lucidez, la honestidad, la narrativa de Horacio, su generosidad, para mí fue una continuidad entre la tensión, la disrupción, la riqueza teórica, pero también los límites teóricos y políticos, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? El nacionalismo burgués, el reformismo, el estatalismo. En ese marco de tensión, disrupción, riqueza teórica y al mismo tiempo límites teóricos y políticos, por supuesto, desde mi punto de vista, mi semblanza podría terminar con que en algún punto Horacio, con toda esa tensión, con toda esa riqueza, siempre estuvo en ese campo del nacionalismo burgués, del reformismo capitalista, pero en los últimos 20 años, con mucha riqueza, con mucha tensión, con mucha lucidez, en los últimos años A mi juicio, lo definió más el y me lo pidió el presidente, que es toda una frase que uno puede desgranar y ver qué hay detrás de eso. Me lo pidió el presidente, referido a su lugar en la Biblioteca Nacional, porque aceptó, y el dejar de lado el famoso preferiría no hacerlo de Bartleby, ¿no? Así que me quedaría con eso, digamos, ¿no? Con el y me lo pidió el presidente, y lo que muchas veces Horacio nos legó también con preferiría no hacerlo, es decir, no participar de algunas cosas. Vaya esto en homenaje, en recuerdo y en reconocimiento a Horacio González. Muchas gracias a ustedes.
Andrés, ¿qué elementos recuperamos? ¿Cómo ves este contexto actual? ¿Qué elementos dejamos de lado?
Bueno, efectivamente creo que los desafíos son enormes. Estamos ante cuestiones que nunca habíamos tenido en la magnitud que tenemos en este momento la humanidad. Hace poco escuchaba yo una conferencia que dio Erich Fromm en Alemania hace ya bastantes años, como 30 años para atrás. Y yo creo que ahí estamos ante situaciones muy importantes que requieren hacer uso de todas las herramientas teóricas, prácticas que tengamos, con mucha creatividad y la mayor liviandad posible. Liviandad no en el sentido de falta de profundidad, sino no atarse demasiado. No quiero defender un eclecticismo, pero sí que tenemos que juntar fuerzas. Y efectivamente hay algunas que nos llevan a lugares que no corresponden. Es como la libertad de elegir que proponía Milton Friedman, ¿no? el maestro de Martínez de Hoz, la libertad de elegir pero entre las opciones que nos ofrece el sistema. Y no, eso es una falsa opción. Entonces el reformismo efectivamente no, nos puede llevar a mayores catástrofes. Creo que hay que comprender de otra manera el mundo y juntar fuerzas, ¿no? No sé si puedo agregar mucho más porque es muy enorme el problema. Hay que aprender también de las teorías y de las prácticas que ha habido en América Latina, sin dejar de lado que los aportes hechos en Europa y en otros continentes, que los negamos, África, Asia, también son muy importantes, pero desconocidos. Pero hay cosas muy, muy importantes dando vuelta. Y tenemos que volver al espíritu de alguna manera, no digo del movimiento de los no alineados, que de todas maneras también tiene cosas rescatables, sino de alguna manera lo que fueron las tricontinentales y movimientos así de solidaridad entre pueblos, que son absolutamente necesarios, pero no a través de lo que yo llamaría, y la prensa económica llama nacionalismo de recursos. ¿Qué es el nacionalismo de recursos? Búsquenlo en inglés, resource nationalism. Es justamente la posibilidad de que algún tipo, algún presi o algún ministro determine qué parte del país regala para que haya algún reparto en las ciudades. Y eso es, son esquemas tan fuertes que pasan por encima de muchísimas teorizaciones que son muy densas, pero son siempre autorreferenciales en el sentido de que está quedando fuera la parte estructural. Y la estructura y los determinantes en la vida social y política, si perdemos de vista eso, vamos mal. Así que me parece que los desafíos vienen por el lado hacer rescates necesarios de la política que conocemos y de las tradiciones, pero bueno, sin caer en demasiadas ortodoxias.
Agradeciendo nuevamente las presencias de Eduardo Glavich y de Andrés Dimitrio, quienes nos acompañaron hoy para hacer este programa 191 de Después de la Deriva. Nos vamos despidiendo hasta el martes que viene aquí en La Tribu. Después de la Deriva es una creación colectiva que compartimos con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Nos escuchamos el martes que viene.